Y ahora sí, una vez lanzada nuestra cajita forjada en nuestro horno especial de la sabiduría, de la ciencia, de los misterios, de las realidades del esoterismo, nuestro compañero y hermano Jorge Muñoz, bienvenidos a tu casa.
Buenas, buenas tardes, buenas noches, Xavier. Bueno, encantado, la verdad que es un gran, enorme placer. Estoy realmente emocionado de estar aquí porque, bueno, no te lo he contado, pero yo empecé cuando vosotros empezabais el canal, cuando empezaba el primer canal de la Caja de Pandora, y he crecido con vosotros, ¿no? O sea, llevo ya mucho tiempo, muchos años, y os he ido siguiendo desde hace muchísimos años. Y mira, hoy que vamos a hablar de ley de atracción, para mí estar aquí en la Caja de Pandora hablando de ley de atracción, pues para mí es una muestra de que la ley de atracción existe, ¿no? Y de que lo que soñaste, lo que un día soñaste, pues puede suceder, ¿no?
Bueno, en realidad te faltaba el ángel de la guarda que estuviera en la puerta con las llaves de San Pedro y te diría, Jorge, ¿qué haces ahí en la puerta? Con los años que llevas aquí mirando y tal, eres de la familia, entra para adentro.
No, no, muy bien, muy bien y muy contento y nada, y bueno, y desde aquí, pues bueno, este ya es un primer mensaje que podemos dar de que realmente es posible cumplir los sueños, de que los sueños no están tan lejos como nos parece y que a veces, pues con pensarlo, con desearlo y sobre todo con tomar acción, ¿no? Con atreverse, pues podemos llegar a manifestar lo que deseamos y la vida que queremos.
Así es, y bueno, la temática de hoy vas a entrar para poder concienciar, por poder aclarar, poder gestionar, poder mencionar toda tu sabiduría. O sea que las llaves y el canal es tuyo, tú mismo. Adelante con tu exposición.
Bueno, todo empezó, pues bueno, desde hace unos años ya, pues probablemente más de 15 años que llevo investigando el tema de las ciencias ocultas, del esoterismo. Y, pues bueno, estudiando un poco el tema de la espiritualidad, ¿no? Recuerdo, pues hace muchos años, que me prometí a mí mismo decir, bueno, tengo que llegar a conseguir descifrar qué hay de verdad y qué hay de mentira, ¿no? Y quería llegar hasta el final, ¿no? Decía, bueno, me he convencido y voy a conseguir, y voy a llegar hasta el final y voy a conseguir saber qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto de la espiritualidad. Y así fue, pues bueno, como años después he ido recopilando cosas, recopilando información y, bueno, me he dado cuenta de unas conclusiones que escribí en mi libro de cómo usar la ley de la atracción, Unlimited, y aquí os explico y explico el origen y la doctrina que originó lo que hoy conocemos como ley de atracción. La ley de atracción, hay muchos estudiosos, muchos investigadores que la remiten al antiguo Egipto, por ejemplo, a las leyes del Kybalión. Si bien, pues en mi búsqueda y en mi investigación encontré que realmente no existe una certeza histórica, una referencia histórica segura en cuanto a las leyes del Kybalión, pese a que sean increíbles y apasionantes, o sea, a mí la verdad que me encantan las leyes del Kybalión, pero este relato que se suele decir de que la ley de atracción viene de las leyes del Kybalión, pues bien, no existe una referencia histórica segura. Y entonces, pues bueno, decidí buscar de dónde podía salir, ¿no? ¿Cuál podía ser la otra alternativa? ¿De dónde podía ser la fuente de origen de lo que hoy conocemos pues, como la ley de la atracción, ¿no? El concepto, para los que no lo sepan, de que el pensamiento es magnético, de que el pensamiento es capaz de atraer cosas y de que con nuestro pensamiento, con nuestra voluntad, con nuestra emoción, sobre todo, podemos llegar a atraer situaciones hacia nuestra vida. Y lo que descubrí, y que relato bien en el libro detalladamente, es que hay una doctrina que ha estado prohibida durante gran parte de la historia, que es la que se origina y la que dio origen a lo que conocemos como la ley de la atracción. Investigando, me topé, pues como supongo que vosotros también habréis hablado mucho de esto, que es el tema de las sociedades secretas, del hermetismo, un tema un poco turbulento y oscuro, ¿no? Pero sí que es verdad que me di cuenta que cuando tú escarbas un poco detrás de lo que es la masonería, la Orden Rosacruz, todas estas órdenes secretas, grupos privados, descubrí que todos ellos tienen un fundamento, que hay una doctrina que es el fundamento y es la clave para desarrollar la magia, lo que ellos llaman la magia, los poderes mágicos de la persona. Y esa doctrina es la cábala. La cábala, la doctrina que viene del Antiguo Testamento, que viene del pueblo hebreo, que es una especie de manera de descifrar el Antiguo Testamento, el relato bíblico, nos da unos mensajes, unos conceptos que pueden ser usados en nuestra vida para nuestro crecimiento personal y para conseguir atraer lo que queremos. Uno de los principios básicos de la cábala es que todo funciona, todo nace en el pensamiento. La cábala viene del gnosticismo, tiene que ver con Platón, tiene que ver con el concepto de que todo en esta vida empieza con un pensamiento. El pensamiento viene antes que la realidad material y, en cierta manera, lo domina. Hablaremos más y, si te parece, pues entraremos un poquito más en detalle de esto, pero lo importante y la principal conclusión que quiero que tengan todas las personas es que el fundamento y el origen de la masonería y la parte más mágica de la masonería es que la masonería está basada toda en la sabiduría cabalística y tanto la Orden Rosacruz y, de hecho, todos los grandes estudiosos del esoterismo, todos los grandes hermetistas hablan de que la doctrina más importante en Occidente de esotérica y espiritual es la cábala. Y, de hecho, ha estado prohibida durante gran parte de la historia y habría que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el motivo por qué han querido prohibirla? Incluso el mismo pueblo judío, cristianos, árabes, todo el mundo ha querido prohibir la cábala, todo el mundo ha impedido su estudio porque realmente era algo muy poderoso. Entonces, si entrando en detalle en lo que es la cábala, en lo que es el pensamiento cabalístico, tenemos que entender que dentro del ser humano existen tres cerebros, tres mentalidades completamente diferentes que están interconectadas. La esfera más baja, el mundo material, el mundo de Malkuth, es la realidad en la que viven los animales, es el mundo instintivo, es el mundo que nace del deseo de supervivencia, del cerebro reptiliano, y se ubica en el vientre. Normalmente dice la cábala que la mayoría de personas vivimos a menudo y casi siempre en el mundo de Malkuth, vivimos en el mundo de la realidad instintiva, vivimos para satisfacer nuestros placeres y nuestras necesidades primarias y no nos damos cuenta de que existen otros niveles de realidad. Y lo más importante es que si tú te quedas en el nivel de realidad donde viven los animales, nunca podrás hacer lo que hacen los seres humanos. Porque el ser humano no es un animal, el ser humano es más que un animal. De hecho, Dios en la cábala le dice a Adán, dice, te he hecho para que domines sobre las aves, sobre los restos de animales y sobre las serpientes, sobre los peces y sobre diferentes animales. Pero lo que viene a decir, lo que viene a significar ese versículo es que el ser humano es un ser con la capacidad de dominar los impulsos naturales, los impulsos instintivos, y ese es nuestro gran poder. Entonces, si realmente queremos venir a hacer lo que estamos destinados a hacer, tenemos que aprender a sublimar estos instintos y tenemos que aprender a desarrollar y desatar nuestro poder superior. ¿Cuál es nuestro poder superior? Pues bien, el mundo instintivo, como hemos dicho, es el mundo que está regido, el mundo de Malkuth, que está regido por lo que llamamos el ego, Yesod, que es en el árbol de la vida, que es un esquema sobre cómo está estructurado el ser humano y el universo. Lo que rige el mundo animal es el ego. Si te fijas, pues bueno, en el mundo material donde vivimos, pues muchas veces triunfan personas que tienen mucho ego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que domina el mundo material es el ego, ¿no? Tienes que tener un ego fuerte para moverte en el mundo material. A veces lo que nos pasa a muchas personas que somos espirituales es que tendemos a desconectarnos demasiado de lo que es el mundo físico, de lo que es el mundo material. Entonces, a veces hay personas que tienen más ego, que tienen más materialidad, por así decir, y nos ganan la partida porque digamos que son un poco más consecuentes. Ahí habría que entrar en varios detalles y en varios pensamientos. Pero un concepto básico y clave en la cábala es que tú tienes que ser consecuente y que cada mundo es importante. O sea, el mundo material también es sagrado. El dinero también es sagrado para la cábala. Y eso es algo que tal vez, a veces, las personas que somos muy espirituales, a veces se nos olvida o nos olvidamos de este pequeño detalle. Por encima del mundo material, por encima del mundo del ego, si tú te quieres elevar, si tú quieres elevar tu vibración, y es la manera que dice la cábala que es que tú puedes atraer, por eso esta charla que estamos teniendo se llama la ley de atracción y la cábala, o sea, cómo podemos atraer mediante las enseñanzas de la cábala, es que tú tienes que sublimar el ego, tú tienes que pasar más allá del ego. El ego es una barrera donde muchas personas se quedan atrapadas y cuando empiezas a dejarte de lado tu ego, cuando empiezas a dejarte de lado tu instinto de supervivencia, ¿no? Porque el ego al final tiene mucho que ver con el hecho de no exponerse, de quedarse en lo seguro, de la zona de confort, ¿no? Y entonces cuando empiezas como a hackear tu sistema de supervivencia, tu cerebro reptiliano, empiezas a dejarlo de hacer caso, entonces te abres a que existe un mundo superior, que es el mundo del sentimiento. Mira, Xavier, hay una parte, hay una cosa que podemos, un ejemplo muy fácil que podemos hacer, podemos tener para entender cómo el poder del corazón, el poder del sentimiento es superior al poder del instinto material. Es que, por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántos de nosotros no hemos estado, por ejemplo, enamorados y cuando estamos enamorados se nos ha ido toda el hambre o hemos tenido, no sé, un mal desenlace amoroso y hemos estado sin comer 2 días o hemos estado sin dormir? Eso quiere decir que realmente el corazón, la fuerza del corazón es superior al instinto animal de supervivencia. Entonces, ahora hemos encontrado una fuerza superior, un segundo cerebro que es superior. Y esto también se puede conjuntar con la ciencia, porque la ciencia admite que el corazón tiene neuronas. O sea, el corazón piensa de manera autónoma y tiene un campo magnético que se puede medir hasta a 2 o 3 metros de la persona. O sea, realmente lo que sentimos lo emitimos. Y allí viene un segundo punto en cuanto a la ley de la atracción. ¿Cómo emites tu pensamiento? ¿Cómo emites tu pensamiento al universo? Pues bien, la manera más potente y que llega hasta 3 o 4 metros de tu persona es mediante los latidos de tu corazón, mediante tus sentimientos. Entonces, esa es la clave y ese es el segundo cerebro y la segunda manera que tenemos para dominar y para empezar a materializar lo que queremos. Realmente, si tú, por ejemplo, empiezas a sentir los sentimientos adecuados, me refiero, tu vida, la vida que tenemos, es un resumen de los sentimientos que tenemos a menudo. Es decir, en tu día a día, te sientes frustrado, te sientes con rabia, te sientes ansioso. La mayor veces que tengas ese sentimiento, ese va a ser lo que eres tú. O sea, eres los sentimientos que tienes. Entonces, es muy importante que aprendamos a controlar qué sentimientos tenemos. Y eso es muy fácil. Si quieres, Xavier, podemos hacer un ejercicio ahora mismo en el cual podemos entender, empezar a entender cómo controlar nuestros sentimientos y empezar a cambiar nuestra vida y el ciclo de cosas que estamos atrayendo. ¿Te parece bien, Xavier, que lo hagamos?
Bien. El audio, me suelo cortar audio para que no haya ningún tipo de acople y demás. Sí, 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 adelante, esta es tu casa. ¿Traigo la chistera y la varita para convertirlos todos en conejitos blancos o vas procediendo?
No, mira, es que es muy sencillo. A veces las cosas más sencillas son las que más impactan, ¿no? Mira, quiero que las personas que nos estén escuchando tengan en mente una cosa. Mira, por ejemplo, todos tendemos a pensar, decir, mira, cuando yo tenga, no sé, cuando consiga el objetivo, aquello que tanto quiero, cuando tenga ese objetivo, uff, en ese momento voy a ser feliz, en ese momento voy a vivir en paz, en ese momento estaré bien con mis amigos, estaré bien con mis familiares, me irá todo bien en el trabajo, ¿no? Eso es lo que tendemos a pensar que nos pasará cuando cumplimos el objetivo que queremos cumplir. Ahora, lo que quiero que la gente haga es que un momento cierren los ojos y piensen cómo estarían en esa situación. Cuando cumpliesen aquel sueño que tanto desean, ¿qué sensaciones tendrían? Es decir, ¿cómo respirarían? ¿Cómo sonreirían? ¿Cómo se sentirían? ¿cuál sería su actitud, sus sentimientos más comunes que tendrían? ¿Cuál sería su actitud? Realmente, ahora mismo, estáis viviendo eso. O sea, estás viviendo la sensación que tendrías. Piensa en un momento. ¿Por qué no empezar a vivir la sensación ahora y no postergarla a un futuro cuando tengas que cumplir eso? Porque déjame decirte una cosa. La felicidad no es la consecuencia de cumplir tus sueños. La felicidad es el requisito que necesitas para poderlos cumplir. Es decir, la felicidad va primero. Tienes que tener el estado adecuado, tienes que tener el estado anímico adecuado para que luego te suceda lo que quieres conseguir. Entonces, ahora empezamos a ver cómo podemos controlar nuestros sentimientos. Nosotros mandamos sobre nuestros sentimientos. Y el gran espejismo de la humanidad es que creemos que los demás, que las condiciones externas, afectan sobre nuestros sentimientos. Pero eso es mentira. Nosotros somos las personas que decidimos cómo nos sentimos. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, nos damos cuenta de nuestro potencial y de nuestro poder interior. La clave para empezar a manifestar la vida que queremos es que empecemos a darnos cuenta de nuestro poder interior. Empecemos a darnos cuenta de que las cosas, los sentimientos, los pensamientos vienen de dentro y que nada de fuera te puede afectar lo suficiente como tu yo interior y tu poder interior. Entonces, la clave para desatar tu poder interior es darte cuenta de que tú eres el eje de tu existencia y tú creas y creas todo lo que te va a venir y todo lo que te va a suceder. El resultado de tu vida es el resultado de tus sentimientos y de tus pensamientos. Y bien, ya hemos hablado entonces de este segundo cerebro, que es el cerebro del corazón, que es en la cábala, en el árbol de la vida, se llama Tiferet. Una vez estamos en Tiferet, tenemos que alzarnos aún más y tenemos que alzarnos al mundo del pensamiento. El ser humano es una persona puramente racional, es una persona que tiene el poder de pensar y con el pensamiento crear un mundo y unas condiciones de vida que él desea y que él cree. En la cábala se dice que el ser humano, Dios, hizo al ser humano de barro, hizo a Adán de barro. ¿Por qué? Pues porque el barro es algo que se puede moldear. Nuestra vida, nuestra esencia, es que somos moldeables. Es decir, nosotros nos podemos moldear, podemos instalar en nosotros los pensamientos, los hábitos, las características que nosotros queramos y también podemos moldear el mundo que nos rodea. Creo que uno de los problemas principales que tenemos todos es que no creemos que las cosas sean posibles. Tendemos a pensar que no se puede, ¿no? Y la clave del poder y la clave para desatar el poder es todo lo contrario. Es esta frase que quiero que la gente se recuerde bien, es que la clave para desatar el poder es la frase yo puedo. Yo puedo. O sea, el poder consiste, valga la redundancia, en poder hacer cosas, poder manifestar cosas. Piensa cómo sería una persona poderosa. Una persona poderosa, en nuestra imaginación, sería una persona que está, pues no sé, en la cima de una montaña y dice, mira, aquí, de aquí a un año, voy a construir un centro comercial. Aquí voy a hacer X. Y de aquí a un año vas y realmente ha construido ese centro comercial. Esa es la definición de poder. El poder es la capacidad de ser consecuente entre lo que hemos pensado y lo que hemos hecho. Entonces, tenemos que empezar a ser, si queremos atraer lo que queremos en nuestra vida, tenemos que empezar a ser poderosos, tenemos que empezar a ser consecuentes, tenemos que empezar a ser coherentes. Uno de mis mentores, no sé si lo conocerás, Xavier, es André Malví, que era una persona que estudiaba, que hablaba hace muchos años en Cataluña Radio y en otras emisoras, y decía una frase que me encanta, que es que mago es la persona que dice silla y luego se sienta. Es decir, un mago es una persona que manifiesta lo que piensa. O sea, que no hay cambio, no hay transición entre lo que piensa y lo que le pasa, ¿no? Y esa es nuestra clave. Y lo que yo traduzco de esta frase es que la virtud principal de la magia, la virtud principal para desatar nuestro poder interior, es la coherencia. tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos y hacemos. En la cábala te dicen que para tú poder desarrollar y para tú poder manifestar un pensamiento que has tenido, los tres cerebros que os he hablado, el cerebro racional, el cerebro instintivo y el cerebro instintivo y el cerebro sentimental, han de estar en coherencia, han de actuar coherentemente y en fluidez. No podemos hacer lo que a menudo hacemos, pues que vivimos solo en el mundo material, o vivimos solo en el mundo sentimental, o vivimos solo en un mundo espiritual o mental. Los tres mundos han de estar en coherencia y han de estar funcionando a la vez. La clave, y esto lo saco de un tratado de magia, durante el confinamiento estuve leyéndome un montón de tratados de magia de Eliphas Levi, de Papus, de un montón de esoteristas y estudiantes del ocultismo, porque quería y estaba obsesionado con encontrar cuál es la clave de la magia, ¿no? De qué manera podemos desatar nuestra magia, nuestro poder interior. Y decían algo súper sencillo, ¿no? Siempre las cosas sencillas son las que más efectivas son. Decía, mira, ¿tú quieres ser mago? ¿Tú quieres empezar a desatar tu poder mágico? Tienes que hacer algo muy sencillo. Cuando te despiertas por la mañana, has de coger un papel y has de apuntar cómo será tu día. ¿A qué hora? Con todos los detalles. ¿A qué hora vas a comer? ¿Qué vas a hacer después de comer? ¿A qué hora te vas a dormir? ¿A qué hora vas a cenar? Todas las cosas que vas a hacer durante el día tienes que planificarlas. Y luego tienes que hacerlas, lo más importante. Es decir, para tú ser mago, lo primero que tienes que ser es coherente. Porque si no, planteate una cosa. ¿Cómo vas a manifestar que quieres un Ferrari si no eres capaz de cumplir, que vas a ir a comprar el pan a la una de la mediodía, ¿no? Entonces tienes que empezar a acostumbrar a tu mente de que lo que tú dices, lo que tú piensas, lo haces. Y conforme más tengas esta inercia, que en América y en el argot del crecimiento personal, esto se llama momentum, adquirir momentum, quiere decir que cuando tú adquieres esta inercia por la cual cada vez que piensas algo, lo manifiestas y lo haces, cuanto más cumplas esta inercia, más energía, mayor va a ser tu poder, tu capacidad de poder realizar cambios en el mundo, y cada vez que te plantees un objetivo, aunque sea complicado, vas a encontrar la manera, porque tu cerebro, estás mandando el mensaje a tu cerebro de que lo que yo digo, lo que mi voluntad dice, lo realizo. Y entonces, es eso, una manera de que podemos empezar a practicar la magia y empezar a desatar nuestro poder es con pequeñas cosas. Lo que decimos, planificar tu día y luego hacerlo. Por ejemplo, puedes empezar con una rutina de deporte sencilla. Hoy voy a salir a correr 5 minutos. Da igual, no hace falta que sea mucho. O voy a hacer X actividad, X minutos. Lo importante es hacerlo. Cada vez que lo haces, estás ganando esta inercia, estás ganando momentum, estás ganando poder. Entonces, eso, este ejercicio creo que es muy poderoso y es uno de los principales que creo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Y tenemos que tener muy presente, porque gracias a él vamos a poder adquirir la capacidad y la certeza, porque creo que lo más importante para la ley de la atracción es adquirir certeza en uno mismo. La certeza no se consigue como consecuencia de cumplir objetivos. Tendemos a pensar que las personas que son muy famosas o muy exitosas han tenido un montón de logros en su vida. O sea, tendemos a pensar que ellos lo han tenido todo regalado, que les ha ido todo genial en la vida, les ha ido todo muy fácil. Entonces, producto de todos esos éxitos, ellos han adquirido una confianza muy fuerte en ellos y, claro, esta confianza les hace y les permite conseguir muchas cosas más. En realidad, la realidad no es así. Todas las personas exitosas han tenido que trabajar desde cero, han tenido que trabajar mucho. Y lo más importante es que no consiguieron esa confianza después, como un resultado, sino que la tenían antes. La clave para empezar a traer, para tener magia, para manifestar la vida que quieres, es confiar antes de hacerlo. O sea, tienes que tener infinita confianza en tu capacidad por conseguirlo. Esa es una de las claves más importantes. Yo defino tres claves, ya os he dado dos. Os he dicho la coherencia, súper esencial. La confianza, súper, súper esencial. Cuanta más confianza tenemos, nuestras acciones se van a ver potenciadas, nuestro potencial va a subir. Es muy sencillo, ¿no? Ves a una entrevista de trabajo sin confianza en ti mismo. Obviamente no vas a conseguir nada. O ves a una cita, o ves, ¿no? ¿Quién va a querer estar con una persona que no tiene confianza en sí mismo? En cambio, ¿o quién va a querer contratarlo? En cambio, ¿cuántas personas van a querer contratar a alguien en su empresa que tenga esa energía, que tenga ese poder, que tenga esa capacidad de poder realizar cambios en el mundo? Entonces, esta es la segunda clave de la ley de la atracción. Confianza. Confianza ciega en uno mismo. El éxito se basa en un pensamiento muy simple. Es posible triunfar. Y repito otra vez. Es posible triunfar. Nunca vas a llegar más allá ni más lejos de tu mejor pensamiento. Nuestros pensamientos actúan como límite y nuestro principal inconveniente o problema que tenemos todos es que nos fijamos límites muy bajos. Hay una frase de Henry Ford que digo en mi libro que me encanta, que es: no hay una persona, no hay un ser humano en la Tierra que no sea capaz de hacer más de lo que él cree que puede hacer. Es decir, todos los seres humanos del mundo podemos hacer mucho más de lo que nos creemos. Tenemos un potencial ilimitado, pero nos limitamos con nuestros pensamientos, debilitantes. Y ese es el gran problema, ese es nuestro gran problema. La cábala dice exactamente lo mismo. Tenemos un potencial ilimitado. El ser humano tiene acceso a un reino mental, al reino de la imaginación, al reino del subconsciente, que es un reino infinito e ilimitado. En ese reino, todo es posible. Los milagros, la magia, la vida que deseas, primero se crea en el mundo de arriba y luego se manifiesta en el mundo de abajo. Pero lo importante es que en el mundo de arriba todo es posible. Tenemos un potencial ilimitado y no nos damos cuenta. Todos los seres humanos estamos actuando por debajo de nuestro verdadero potencial. Entonces, ya os he dado las dos claves más importantes de la ley de la atracción y la tercera, que es también muy importante y muy básica, que es la llamada la constancia. Tenemos que ser constantes. No sirve de nada, la ley de atracción no se basa en estar en un sofá y pensar que te va a suceder algo y hacer que te llegue sin tomar ninguna acción. Has de ser constante, has de salir de tu zona de confort. El éxito se consigue, el éxito es proporcionalmente mayor cuando sales de tu zona de confort. En tu zona de confort nunca jamás vas a encontrar ni la aventura, ni el éxito, ni la riqueza. Todo siempre es a medida que te expones más, cuando exponencialmente te expones más, es cuando tienes la posibilidad de hallar lo que deseas. Entonces, para eso tienes que defender, tienes que eliminar, tienes que deshacerte de tu conciencia del ego, de tu cerebro reptiliano y empezar a tomar acción masiva. La clave para la ley de la atracción es tener confianza, tener coherencia y tomar acción, ser constante en tu toma de acción. Tienes que empezar a picar piedra con el pensamiento claro de que puedes conseguirlo. La ley de la atracción, para mí, no se trata de atraer algo que tú no mereces, sino de todo lo contrario, de tú convertirte en la persona que se merece eso que quieres. Y en realidad, esto puede dar lugar a una confusión. Todos nos merecemos todos. Todos nos merecemos la riqueza. Todos nos merecemos todo lo bueno. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que las personas ricas son unas pocas y el resto de personas pues no tenemos acceso a eso, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nuestro pensamiento es lo que nos limita. Hay una frase que dice: si ahora mismo cogieses a todas las personas del mundo y equiparases a todo el mundo, los pusieses a todo el mundo en 0 euros y repartieses la riqueza entre todos, tú repartes la riqueza entre todos, pues dice, en 5 o 6 años la riqueza volvería a estar en manos de los mismos. ¿Por qué? Pues porque esta gente tiene la mentalidad. Tiene la mentalidad de cómo hacer dinero, de cómo montar empresas, de cómo hacer las cosas. Los empresarios más exitosos del mundo, por media, se han arruinado una media de 3 o 4 veces a 0 euros. Es decir, estas personas se han arruinado por completo y han vuelto a generar gran riqueza. ¿Eso por qué es? Porque tienen unos estándares, porque tienen una manera, su estándar mental es la riqueza. Nuestro estándar mental, lamentablemente, pues es un estándar muy bajo. Entonces, sentimos que nos merecemos este modelo de vida porque tenemos esta mindset, esta mentalidad y estos límites mentales. Lo que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta de que estos límites se tienen que derribar, que podemos derribar, que podemos desatar nuestro potencial ilimitado y de que es posible triunfar. ¿Qué te parece, Xavier?
No, me parece una premisa, ¿no? Creer es crear. O sea, lo primero tienes que focalizar, dijéramos, la actuación, verla, tal como tú indicas, una forma sencilla, incluso transcribirla en un papel y cumplir objetivos y conseguir objetivos alcanzables de inicio, ¿vale? A partir de aquí ya creas seguridad en la persona, en tu persona, y vas iniciando un entrenamiento para el alcance de los objetivos más altos y plantearte objetivos más altos que puedes asumir, que seas tú el que te convence, que seas tú el que abogas por ello y, sobre todo, no quemarte. O sea, estar ahí constante, constante, constante. No es el fracaso, es el no creérselo, el no volverlo a intentar, el no ser resiliente. Y ahí está la base fuerte de lo que sería, dijéramos, el poder llegar a término los objetivos que te habías planteado o muchos objetivos que nunca te habías planteado el poder conseguir. O sea, sobre todo, no quemarse. O sea, estar ahí al pie del cañón. Y eso es practicable en todo. En todo, en los estudios, en el trabajo, en la amistad, en la forma de hacer, incluso en pequeñas singularidades de la vida. Si esa premisa, ese pequeño parámetro lo aplicas, es lo positivo. Y sobre todo, tal como tú indicas, disfrutar del momento. O sea, no hace falta conseguir el éxito. Muchas personas, tal como tú indicas, cuando se consiguen el éxito, si tú has entrenado la cima del éxito, has tenido el éxito en todo el camino. Lo importante es el camino. El éxito simplemente es un parámetro de las puntas, pero realmente donde más tiempo has estado ha sido en el camino. Y ahí está la base, vamos a decir, de la felicidad, ¿no?
Exacto. La felicidad nunca se obtiene de conseguir un objetivo. La felicidad, sí, sí, es que es eso, la felicidad nunca se obtiene de cumplir un objetivo. Esto ya, pues, muy bien lo dicen las escuelas orientales de pensamiento, ¿no?, espirituales, es que cuando tú quieres conseguir un Ferrari, el día que lo consigues ya dejas de ser feliz, ¿no? Entonces, el objetivo nunca es... La felicidad nunca es cumplir un objetivo, la felicidad está en el camino, como bien dices, Xavier, y la felicidad está en el crecimiento. Lo que otorga felicidad es crecer como persona, como ser, como persona que ama, como persona que cuida a los suyos. Lo que otorga felicidad es salir de tu cerebro instintivo y empezar a aportar al mundo. La clave de la riqueza, la clave del éxito, la clave del amor es dejar de mirarse a uno mismo. Las personas más tristes del mundo, las personas que tienen depresión, son personas que siempre están fijándose en lo que les sucede a ellos. A mí me pasa esto, a mí, a mí, a mí, a mí. Cuando dejas de mirarte al ombligo, cuando miras a los demás, cuando miras de qué manera puedes aportar a los demás, puedes dar valor a los demás, puedes hacer esta creación un poco mejor, dejas de estar triste. El ser humano es un ser... que se siente como individual, pero en realidad forma parte de una unidad, forma parte de una familia, y cuando tenemos en cuenta este principio, empiezan a desaparecer nuestras barreras y empezamos a desatar nuestro verdadero potencial interior. Y me ha gustado mucho lo que has dicho del fracaso. El fracaso no existe, ¿no? Hay una frase que me gustaba mucho, que es que no existe fracaso, existe prueba y error, ¿no? O sea, Hay una frase también de IBM, del director de IBM, que decía, ¿quieres duplicar tu tasa de éxito? Pues duplica tu tasa de fracaso. O sea, éxito y fracaso es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Tienes que aprender a fracasar y tienes que ser muy resiliente al error, tienes que ser muy resiliente a los fallos, porque realmente los fallos no existen. Los fallos son feedback. Los fallos son información que recibes, que si la sabes transcribir bien, te dirige mucho más hacia el éxito.
Son los bastiones que tenemos que llevar a término. Y las personas que se acostumbran a ser golpeadas ya están a la espera de golpes. O sea, ya es parte del éxito. Y lo que dices, sería amargo conseguir un éxito sin un fracaso. Como diciendo, ¿qué pasa? ¿No ha habido suficiente competencia? Algo he hecho mal. No he estado a la altura de las circunstancias. Tenía que haber habido competencia. Cuando hay una competencia y llegas al éxito o has quedado en el camino, pero ha habido competencia buena, dices, bueno, he estado entre los mejores. O he sido el campeón. O he participado. O he hecho una función de equipo. O sea, todo es positivo en función del disfrute en la forma de llevarlo a término.
Exacto. Exacto. Sí, sí. La vida, lo importante es eso, ¿no? Es empezar a darse cuenta de que podemos cambiar nuestros sentimientos, podemos cambiar nuestros sentimientos y de que nada está establecido. El problema, y ahora mira, viendo la película de Matrix, ¿no? Que la fui a ver el otro día, ¿no? Y los hermanos, es muy interesante porque los hermanos Wachowski estaban estudiando Kábala cuando realizaron la saga de películas. Estaban estudiando Kábala en el Kábala Center en Beverly Hills. Y la saga de películas de Matrix en realidad está basada en las enseñanzas cabalísticas y está basada en todo esto que estamos hablando ahora. Es que la humanidad se halla atrapada en el mundo material, en el mundo de Malkut, y tendemos a creer que lo que vemos es la realidad. Pero en realidad existen otros planos, otros niveles de pensamiento, y cuando te das cuenta de que puedes sobrepasar tus niveles de pensamiento, de que puedes sobrepasar la realidad material, en ese punto te pasa como a Neo en la película, te vuelves ilimitado, te vuelves capaz de hacer milagros. Esa es la verdadera magia. Los cabalistas dicen que cuando tú accedes a Tzilut, que es el plano mental, el plano de la inspiración, de la imaginación, el plano del subconsciente, cuando tú accedes a Tzilut, allí es donde es posible realizar milagros, ahí es donde es posible realizar todo lo que queremos. Pero para ello tienes que hacer el recorrido que hemos hecho. Tienes que pasar más allá de tu ego, tienes que controlar tus emociones y tienes que también aprender a dejar tu cerebro racional de lado. O sea, hay que saber tener un cerebro racional adecuado, pero hay que empezar a trabajar y entrenar el subconsciente. El subconsciente es la mente primaria, es lo que hace. Nosotros respiramos, no somos conscientes de nuestra respiración ni de muchos procesos súper importantes porque lo realiza el subconsciente. Tenemos que empezar a programar nuestro subconsciente. De eso se basa la PNL y de eso se basa un montón de doctrinas y también habla de eso la Cábala. Es que tenemos que empezar a programar y controlar nuestro subconsciente, porque controlando nuestro subconsciente podremos controlar nuestra vida. Entonces, pues mira, puedo dar un tip, si quieres, para los oyentes que nos estén escuchando, es que, por ejemplo, podemos empezar a hacer invocaciones, algo que hacían los magos, ¿no? En los antiguos relatos, ¿no? El mago siempre, en los relatos medievales, el mago hacía invocaciones, ¿no? Pues las invocaciones también las podemos realizar nosotros y no hace falta tener que hablar de otras entidades o cosas así, pero podemos hablar de que con el yo soy, o sea, el subconsciente entiende la palabra yo soy. Cuando nosotros decimos algo de yo soy, el subconsciente automáticamente lo recibe como algo programable y algo asimilable. Entonces, podemos empezar a desarrollar hábitos o maneras de pensar que tal vez no nos son tan propias. Pues no sé, por ejemplo, yo soy fuerte, yo soy generoso, yo soy feliz, yo soy simpático. Lo que queremos programar, podemos empezar a repetirlo muchas veces en nuestra mente, hablarlo, incluso escribirlo en papel. Y sobre todo hay dos horas que son claves para realizar esto. La primera es cuando te vas a dormir, cuando estás a punto de dormirte. Cuando estás a punto de dormirte es cuando tu subconsciente empieza a estar más receptivo Y en ese momento es un momento clave de oro en el que puedes empezar a programar y a meter esa información que tú quieres tener en tu cerebro. Y lo mismo puedes hacer cuando te despiertas. Cuando te despiertas por la mañana, que aún tienes el subconsciente abierto, que aún tu mente consciente no está del todo activa, en ese momento puedes empezar a programar tu pensamiento, como si fuese un ordenador, eso se basa en la PNL. Hacer tus invocaciones, repetir aquellas cosas, aquellos valores, aquellas actitudes que quieres implementar en tu vida.
Así sea. Tal como tú dices, una buena programación y el efecto de causa-error para la rectificación. Y luego hacer como el antiguo basic, ¿no? Volver a reprogramar la parte que no ha funcionado bien y de rectificar y decir, bueno, aquí en esta subrutina interna mía personal debo corregirme. Y entonces realizar ese cambio para volverla a realizar y volver a empezar. No hay más programación que la una propia. Y a partir de aquí, intentar llegar a donde tú quieras intentar llegar. O sea, aquí el objetivo que decías tú es el objetivo alcanzable de cada una de las personas. Hay quien se dedicará más a una tipología de objetivo y hay quien apuntará más a otra tipología de objetivo. Pero la esencia del camino tiene que ser idéntica en la humildad, en el deseo, en la importancia que le des personalmente para poder conseguirlo. Y sobre todo ser resiliente. O sea, no desistir en seguir intentándolo y llegar a término. Y como mínimo, seguro que el umbral de ascensión es superior que a dejarte llevar por el dedo de otro.
Exacto. La frase, ¿no? La frase de... ¿Cuál es la frase de los magos, no? Abracadabra. Abracadabra es una palabra que viene del arameo, que significa yo creo según hablo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Coherencia. Coherencia entre lo que dices y haces. Cada vez que no somos coherentes, cada vez que pensamos algo y hacemos algo completamente diferente, estamos perdiendo nuestro poder mágico. Si quieres tener tu poder, si quieres ser una persona imparable, tienes que ser coherente. Y es muy difícil porque a todos nos pasa, ¿no? A veces pensamos cosas y luego no somos coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Pero realmente esa yo creo que es la clave y cuando yo he experimentado, los momentos que he experimentado esta coherencia, realmente han sido los momentos en los que más he podido percibir y más he atraído cosas inimaginables y ha sido porque he sido sumamente coherente entre lo que hacía, lo que decía y lo que sentía. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que habla la Cábala y que habla mucho, ¿no? El tema de la shonara, ¿no? Se llama el hablar mal del prójimo, ¿no? Realmente esto es algo que hacemos todos y que en la Cábala se mira muy mal y dice que es parecido al asesinato, ¿no? O sea, cada vez que hablas mal de una persona y no está delante, realmente estás mandando una vibración negativa, te estás manchando con esa vibración a ti mismo y sobre todo no estás siendo coherente porque seguramente cuando veas a esa persona, no se lo vas a decir en la cara, ¿no? Que le has dicho eso. Entonces, al final, cada vez que cometemos estos actos de incoherencia, estamos como restando poder. Le estamos diciendo a nuestro cerebro, mira, no me hagas mucho caso porque a veces pienso cosas y no las hago. Y cuando una persona es imparable, cuando una persona tiene su poder completo y al 100%, es porque cada vez que piensa algo, hace algo con sentido y piensa algo y lo hace. Así que, si quiero que la gente se quede con un pensamiento clave de hoy es que tiene que ser coherentes, tienen que empezar a decir las cosas y hacerlas. Para los que quieran saber mucho más de todo esto, en mi libro Unlimited, cómo usar la ley de la atracción, que pueden encontrar en Amazon, hay 12 capítulos en los cuales pongo dos o tres ejercicios por capítulo en el cual podemos empezar a practicar la ley de la atracción. La ley de la atracción desde el punto de vista de la Cábala, que para mí es el punto de vista original y fundacional del tema de la magia y el tema de la ley de la atracción, porque como hemos dicho, abracadabra, la palabra de los magos, lo que antiguamente decían los magos, la magia, abracadabra, por ejemplo, viene de origen arameo, de hebreo. O sea, creo que la magia, creo que la clave de la magia está en la Cábala y creo que entendiendo bien la Cábala, entendiendo bien el árbol de la vida, entendiendo bien las esferas de pensamiento, las densidades de pensamiento y cómo interactúan unas con otras, podemos empezar a manifestar, y lo digo de verdad porque lo he comprobado en mi vida, se puede manifestar, se puede conseguir lo que quieras si eres coherente y si sabes gestionar bien estas densidades. Para la gente que quiere saber más, pueden acudir a mi libro, pueden buscarme en Instagram, pueden buscarme en las redes sociales. Mi nombre es Jorge Muñoz Parral. Y
He pasado la sinopsis que indica tuya como autor de Amazon en el chat. Y bueno, y en el chat ya hay algunas preguntas que te quieren formular. Por ejemplo, Sandy Hernández desde California dice, pregunta, saludos Jorge, desde California a los dos, a Xavier también. ¿La cábala te lleva a hacer un trabajo interior para poder armonizar esos mundos entre sí? Soy nueva en lo de la cábala y me llama la atención.
Exacto, sí. Realmente la cábala, el problema que tiene es que es una doctrina que es bastante oscurantista, es un poco complicada, compleja. Hay personas en internet que realmente la explican muy bien, pero tienes que empezar a moldarte la cabeza porque al principio es un poco complicado. Cuando lo entiendes, entiendes el concepto, entiendes la estructura, es muy fácil. Y luego existen maneras de complementar esa información. O sea, para mí la base, el fundamento es la cábala, es el árbol de la vida, que te enseñan cómo funcionan los diferentes cerebros del ser humano y las diferentes densidades de pensamiento. Pero luego, para complementarlo, pueden acudir también a las enseñanzas de David Hawkins, que habla sobre los niveles de conciencia. Y si comparas una cosa con la otra, es genial, porque entiendes los diferentes niveles de conciencia, cómo las emociones te guían hacia un nivel de conciencia o hacia otro, y sobre todo el papel del ego, que es muy traicionero y que hay que saberlo gestionar bien.
Vale, he hecho un scrolling de mensajes. Dependiendo del ponente, a veces cuando hacemos entrada del chat, se me quedan, si no está acostumbrado, se me queda como que para la ponencia. Y bueno, ahora hacía la entrada y las saludaciones de todos los que se han hecho presentes en todas las partes del mundo: Argentina, California, el Reino de España, otras directrices como Dinamarca y demás. Y bueno, estaban todos aquí a pie de caramelo haciendo escucha de tu sabiduría.
Gracias.
Pues Jorge, te convido cuando desees a volver otra vez a tu casa que ya has pasado la puerta, la aquella puerta que veías desde hace tiempo. Sepas que ya eres discípulo de la caja de Pandora y bienvenido a la hermandad.
Nada, muchas, muchas gracias. Y bueno, mira, pues es la ley de la atracción la que nos ha llevado hasta aquí, la que me ha hecho conocerte. Y bueno, un inmenso placer, de verdad, para mí, es indescriptible el poder estar aquí con vosotros. Y bueno, pues mira, encantado y muy emocionado de estar aquí y de haber charlado con vosotros.
Pues claro, como te hemos acogido, es como te recepcionamos en la familia, y así sea. Tal como dices tú, abracadabra, y realicemos nuestros, bueno, como decías tú, nuestros objetivos. Uno ya lo ha realizado. Hoy estás en nuestra casa, que es tu casa, y le daremos cobijo al conocimiento, a la sabiduría, al expreso, nada es casual, a la expresa función de poder, dijéramos, protagonizar, ser sabiduría para los demás, y a través de Jorge Muñoz con sus libros, con sus enseñanzas, con su puesta en escena y a través de los medios actuales que tenemos, pues así formalizaremos. O sea que muchas gracias por esta bienvenida que te doy yo en persona, Xavier García, en nombre de todo el equipo y familia de la Caja de Pandora.
Gracias, Xavier. Un saludo para todos y nada, mucha luz, mucha fuerza. Y recordar que siempre que tenemos un potencial infinito y un poder mucho mayor del que nos pensamos.
Venga, pues aquí lo finalizamos. Es un programa que no tiene corto. Luego sí, luego se corta en el espacio correspondiente. Verás que vuelve a aparecer el trocito tuyo por separado, como los casos judiciales, pieza separada. Pero aquí finalizamos este con la carátula, la cajita y la portada, que al principio te decía, no te preocupes que se cambiará, ya está cambiada. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Xavier. Un saludo. Okay.